El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Una cordial bienvenida a una nueva edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está de más recordar que el Instituto de Chile fue establecido por ley de la República en el año 1964 y que en ese año a las dos academias que ya existían, la Academia de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933, se agregaron cuatro nuevas academias: la Academia de Ciencias, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, la Academia de Bellas Artes y la Academia de Medicina. El conjunto de estas seis academias constituye lo que hoy conocemos como el Instituto de Chile. Este programa nació como una forma de conocer la vida y la obra de las personas que integran el Instituto y saber así algo de las disciplinas que cultivan, sean artísticas, profesionales, científicas, etc. Pero también estamos comprometidos a dar a conocer la labor de personas que, sin pertenecer a ninguna de estas academias, han hecho también contribuciones importantes en el ámbito de la cultura chilena. Es así como hoy, con gran placer, saludamos al profesor Klaus Bentile, quien ha sido un destacado investigador en fisiopatología y en fisiología, y de quien vamos a conocer de primera mano cuáles son los problemas que afectan al desarrollo de una carrera científica en este país y cómo ha sido su personal desarrollo. Bienvenido, Klaus.
Muchas gracias, doctor Lolas, por la gentil invitación. Me siento muy honrado de participar en este ilustre círculo. Y en realidad, mi interés por la ciencia era desde muy joven, y quizás yo estudié medicina por interés científico, porque yo tengo ancestros dedicados a la ciencia, como mi abuelo que vino a Chile comienzo del siglo XX, fin del siglo XIX en realidad, a la salitrera, y estuvo de director en la salitrera Rica Ventura. Y cuando vino la crisis salitrera, por ahí 25, se vino a la zona central y de pronto se dedicó a la botánica. Y fue un ilustre botánico que fue el primero que describió la astromeria, por ejemplo, en Chile. Y científicamente descrita, yo me acuerdo que yo viví un tiempo como colegial en la casa de él, y él tenía en el entretecho un laboratorio de química. Entonces hicimos experimentos ahí, y con llamas de un metro de altura que ponían en peligro toda la frágil estructura de la casa. Pero fue muy interesante, y de paso, en el herbario que él tenía, tenía una muestra del tolomiro de la Isla de Pascua.
Mira,
que había traído un botánico sueco, Skotsberg, que era una muestra del último tolomiro de la Isla de Pascua. Después también este se erradicó. Pero esta muestra tenía semillas.
Mira, yo creo que para que los auditores están acostumbrados a que partamos desde el comienzo. ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? Y después vamos a estas influencias formativas, sin duda todas muy relevantes, para que nos ordenemos un poco. ¿Cuál es el origen de Klaus Behn?
Klaus Behn nació en el Hospital Alemán del Cerro Alegre en Valparaíso.
En Valparaíso.
Valparaíso, y el Cerro Alegre le dio el sello a su carácter.
¿Y cuánto tiempo? Y después fuiste al colegio también
en Valparaíso. Y fui al colegio en Valparaíso un tiempo en Quilpué. Pero fundamentalmente en Valparaíso, el mismo colegio donde había ido mi padre también y donde fueron mis hijos finalmente.
¿Qué colegio era ese?
En el Cerro Alegre, el Colegio Alemán.
Ya. ¿Y tu familia, cuántos hermanos?
Somos cuatro.
Ya.
Y mi padre era agricultor y vivía en el campo, y nosotros vivíamos en pensiones para ir al colegio. Y yo vivía ahí en la casa del pastor Caneguiza, que estaba a cargo de la iglesia evangélica, que tenía una familia muy numerosa y muy alegre también, que tenían el piso inferior de la casa estaba transformado en un ferrocarril de juguetes. Era fantástico. Y lo pasé muy bien en el colegio y egresé por ahí en 1957. Todavía nos juntamos con nuestros compañeros de curso.
¿Era mixto tu colegio?
Sí, mixto. Y tenemos todavía un círculo de amigos egresados en ese año. Y después fui, y esto fue también un momento muy relevante para mí, fui a estudiar a Concepción, a la casa de mi, me recibieron en la casa de mi tío, que era anátomo patólogo en Concepción y médico legista. Y ahí estuve los dos primeros años de medicina, los estudié ahí.
En Concepción.
Y eso fue eso del 58-59. Y en el terremoto del 60 nos echaron los afuerinos que, a Santiago de nuevo. Y volví al José Joaquín Aguirre aquí, y hice la cátedra de Carretón, y tuve como maestro a González Benedetti y Antonio del Solar, ilustres figuras, okay, y el mismo claro. Carretón también, yo lo recuerdo también con mucho respeto. Y después hice mi internado en El Salvador con Gasmuri en su tiempo y Alessandri, que volvió a la clínica en su tiempo, y médico de sala era Alejandro Goetz, y estuvimos ahí un tiempo muy interesante. Entonces yo decidí ser internista porque eso me gustaba mucho, pero en eso pasó un ilustre profesor alemán por la casa nuestra creyendo que éramos parientes, no éramos nada al fin, pero...
nada más que alcance de nombre.
Sí, final, pero él me invitó, dijo, una vez que te recibas yo te ofrezco un cargo en la clínica universitaria de Tübingen. Así que cuando me recibí, me casé y me fui como las locas Alemania con una mano por delante y otra por detrás.
¿Con una beca o una invitación?
Una beca para un cargo. Ya. Yo llegué ahí.
¿Tú tenías la ciudadanía alemana en ese momento?
Tenía la ciudadanía alemana, tengo doble ciudadanía, y entonces eso facilitó mucho. Yo creía que sabía hablar alemán porque en la casa hablábamos alemán, pero cuando me encontré ahí esto... era mucho más difícil en realidad, y mucho más, y influyó el dialecto, en todo caso, el de los suavos. Pero también fue un tiempo muy interesante, y dentro de la especialidad de medicina interna que yo ya la había escogido y en eso me estaba formando, estaba contemplado un año de estadía en algún instituto teórico, bioquímica o fisiología. Yo opté por ir a fisiología en Berlín, en Berlín Occidental, y lo que fue también una experiencia extraordinariamente interesante, porque en ese tiempo el director era uno de los científicos que después de la guerra fueron raptados por Estados Unidos y Rusia.
Yeah.
Y este hombre era muy apetecido porque había estudiado antes de la guerra ya los efectos de la ausencia de gravedad. Estaba trabajando con Werner von Braun y esos ilustres. Y ya en ese tiempo ya estaban trabajando sobre los efectos del espacio en la fisiología humana, específicamente la regulación del volumen sanguíneo. Entonces él descubrió el reflejo de Gower y Henry, que se conoce hasta el día de hoy, que consiste si hay una redistribución del volumen sanguíneo, entonces hay una descarga de volumen en forma de diuresis. Entonces, en suma, eso era el estudio de los ambientes extremos sobre el organismo humano. Y volví a Chile en forma definitiva en el año 92.
¿Después de cuántos años
de vivir? En suma, en total, había un interregno en Valparaíso durante los años 80, algunos años, pero en suma eran 20 años en Berlín prácticamente. Yo volví en el año 89, viví la caída del muro allá y me doctoré y me habilité en fisiología y fisiopatología.
¿En Berlín?
En Berlín, en la Freie Universität Berlín. Y en el año 92 me gané una cátedra definitiva de profesor titular en medicina del deporte en Berlín. Y al mismo tiempo me ofrecieron venir de vuelta a Chile. Entonces tuve una noche de insomnio para decidirme, pero finalmente dije, esta es mi tierra y...
Es difícil decisión.
Es muy difícil porque también en realidad todo el sustento económico está garantizado en Alemania para un profesor titular, tú vives como un príncipe. Claro. Y volviendo a Chile yo sabía de que la cosa no era fácil, pero yo tuve el inmenso privilegio de poder formarme en una disciplina científica en condiciones relativamente cómodas, como era en Berlín, con mucha holgura. Entonces yo estoy muy agradecido a esa situación y todavía estamos en contacto con el mismo instituto, ya no la misma gente, pero los sucesores, y estudiamos los ambientes extremos en este país que está lleno de ambientes extremos, incluso en la política.
Sí. Vamos a llegar sin duda a esa... Pero a la gente le interesa saber en general, en una carrera como la tuya, cómo es esto de, claro, de estar ausente algunos años de Chile y por qué volver. Yo creo que la decisión es una decisión que, bueno, muchos de quienes nos escuchan la han tenido que tomar, claro, en algún momento, con años más, con años menos. Porque uno se encuentra con la situación siguiente, uno se fue y dejó una cierta posición o un cierto conjunto de posibilidades y vuelve y nadie esperó por uno.
No, nadie me esperó.
Y cuando uno vuelve se encuentra con una especie de muralla de, primero, de indiferencia y segundo también de envidia, de dificultades.
Exacto, sin duda.
¿Tú llegaste a Valparaíso de vuelta o llegaste a Santiago? ¿Cuál fue tu reinserción en el trabajo científico en Chile?
Tuve un tiempo como profesor invitado. Esto me sirvió mucho para ambientarme o esperar ambientar. Pero ahí vimos que la situación económica con mi familia era insostenible como profesor en un ramo básico, simplemente no se podía vivir. Entonces regresamos a Alemania y en Alemania afirmamos la posición económica y finalmente volví. Pero esa reinserción es muy, muy cargada de muchas dificultades, pero no imposible. Y no me arrepiento tampoco. Pero en suma, la experiencia es, como lo dijo Wolfgang Biermann en su tiempo, el exilio comienza en el regreso. ¿Por qué? Porque
ahí te das cuenta.
Porque uno se va y se queda con una burbuja. Y yo me he encontrado con muchos chilenos exiliados en Alemania y todos quedan con la idea de un Chile esplendoroso en su tiempo y piensan volver, aunque nunca vuelven finalmente.
Es la idealización de la ausencia,
claro,
que precisamente es lo que después produce
el choque. Cuando tú realmente vuelves y te encuentras que la cosa no es tan fácil. Pero simplemente hay una ventaja comparativa enorme aquí, cuál es la luminosidad. Yo me crié en el campo y, por decirlo así, en rulo, Y entonces nosotros, toda mi juventud estaba cargada de luminosidad, y me crié en el campo en buena medida, y esa luminosidad era un principal atractivo de volver, porque en Berlín tú tienes 8 meses al año nublado y de mal tiempo, y eso no lo soporta.
La calidad de vida, entonces, dices tú, más allá del... Y digamos, cuando tú decides volver, porque esta es una pregunta que generalmente nos hacen, ¿cuán segura estaba la posición que te ofrecían en Chile? Porque donde sabemos nuestro ambiente universitario...
Es muy frágil.
Por lo que entiendo, tú ya habías dejado de hacer trabajo clínico.
Sí, sí, desde... yo hice clínica 2 o 3 años en Alemania y después... me dediqué exclusivamente a la ciencia.
Y esa, precisamente esa dedicación a la ciencia, y a una ciencia básica para colmo, hace pensar que tu reinserción en el ambiente laboral chileno era bien frágil.
Muy, muy frágil, pero lo hicimos y
seguimos. ¿Tu esposa trabajaba también?
Bueno, la primera esposa dijo... frente a la disyuntiva de volver a Chile, dijo, no, a ese país de mierda yo no vuelvo.
Ah, no quería volver.
No quería volver. Era chilena, yeah. Pero ella se había acomodado, había sido profesora de primaria, y después de 25 años de matrimonio, uno ya puede escoger caminos diferentes.
¿Y tus hijos?
¿Y mi hijo?
¿Cuántos eran?
2. Y nacieron en Alemania, tuvieron un tiempo conmigo aquí en Chile.
¿Y qué edad tenían cuando volvieron contigo?
Y ellos llegaron aquí a la edad de 11, 12 años y se volvieron a los 17. Y entonces aprendieron perfectamente castellano. De paso se ha dicho... Cuando estábamos en Alemania, cuando eran cabros chicos, yo los llevaba en la mañana al colegio y los veía contentos y alegres. Entonces yo les pregunté, ¿y les gusta a ustedes el colegio? Pero dijeron, el colegio era lo máximo, fantástico el colegio. Y qué raro, dije yo, porque a mí yo era buen alumno, pero nunca me gustó tanto el colegio como ¿qué? Para estar tan alegre. Y cuando llegaron aquí tuvimos que llevarlo al colegio también, y al poco rato me dijeron, ya ahora entendemos, papá, ¿por qué no te gustaba el colegio?
O sea, era el ambiente chileno.
El ambiente monástico casi.
De la Deutsche Schule.
Monástico y muy rígido y una buena disciplina, pero digamos a costas de la alegría de vivir.
Ya. O sea, había una diferencia cualitativa. Sí, y después, ¿qué ha sido de ellos? O sea, ¿quedaban en Chile? No,
entonces, sí, vienen regularmente. Una vez voy yo a Alemania y otro año vienen ellos. Y nos mantenemos en muy buen contacto. Y ambos están doctorados en Alemania y siguieron carreras más o menos académicas. Hija en veterinaria y el hijo en agronomía. Y el hijo está en Berlín y la hija está en Gießen, cerca de Frankfurt. Y todos están contentos porque dijeron que ellos a su vez nacieron allá y se encuentran socialmente más integrados allá. Entonces, como estamos en un mundo globalizado, nos mantenemos en contacto fácilmente. Y por WhatsApp la cosa funciona.
Claro, casi estar al otro lado de la puerta. Ahora, volvamos a ese año 92 en que tú decides volver. ¿Quién te había ofrecido algo? Porque yo, después que uno ha participado en la administración de estas universidades, yo fui vicerrector en la Universidad de Chile, te das cuenta de lo limitado que es tu capacidad de movimiento para entusiasmar a personas que vengan del extranjero.
No, yo estoy inmensamente agradecido a una persona que gestó en buena medida mi regreso y me convenció de que yo podía volver en gloria y majestad. Lo que no fue tanto, pero en todo caso ella se empeñó muchísimo. Y esa persona a la cual sigo estando muy agradecido es Elisa Marusic. Elisa Marusic era entonces directora del
Departamento de Fisiología.
Departamento de Fisiología, y me acogió, me ofreció las posibilidades de instalarme más o menos cómodamente. Y ella fue el espíritu gestor de mi regreso, en realidad. Y en ella me confié y no me arrepiento de haberlo hecho.
O sea, ella era directora en Santiago, pero tú llegaste a vivir a Valparaíso.
No, eso fue durante cuando yo era profesor invitado. Estaba invitado por la Universidad de Chile, pero yo hacía mi trabajo científico en Montemar, en el laboratorio de Luxoro.
Guayo Roja.
Claro, estábamos con ellos y Juan Basagalupo,
Ramón Latorre, todo eso.
Claro. Entonces ahí estuve trabajando, haciendo mis trabajos científicos en Montemar, y mi docencia en Santiago.
Y por eso fue que decidiste, después de un tiempo, que económicamente no daban las cuentas.
No, ahí era ahí yo estaba apoyado en cierta manera por Alemania también, entonces se podía. Pero cuando terminó eso, me ofrecieron un cargo en la nueva Universidad de Valparaíso. Entonces ahí me quedé en Valparaíso, pero ahí el sueldo era imposible y decidimos con mi ex señora volver para arreglar la situación económica, y la arreglamos, pero finalmente decidimos, bueno, ¿cómo seguimos en toda esta materia?
¿Y ella decidió quedarse en Alemania?
Y ella decidió quedarse, tenía una buena pensión. Y hizo también una muy buena herencia, entonces está cómodamente instalada y no hay problema. Y ella se encuentra, digamos, como por la idiosincrasia, no obstante de ser chilena, pero era descendiente de alemanes, se ubicaba mejor en...
¿Y vive en Tübingen o en Berlín?
No, en Berlín.
Ah, en Berlín. Yeah.
Pero estamos en un trato amable.
Perfecto, sí, porque esta es una pregunta recurrente de lo que permite además interpelar un tema que es cómo hacer ciencia en Chile. O sea, desde estos 20 años, desde que tú volviste, 20 y algo, ¿ha cambiado un poco la institucionalidad? Podemos decir que hoy día alguien, ponte tú en el lugar que tenías hace 27 años y ¿volvería yo a Chile hoy con más seguridad que ayer? ¿Está la situación de la ciencia, del trabajo científico, tan sólida como para que uno diga, dejo Alemania, me voy a Chile?
Yo creo que no.
¿No?
No. Ha mejorado sin duda, pero la comparación por seguridad económica solamente tiene que ser a favor de Alemania, indudablemente, si uno se rige por la seguridad económica.
Claro, que no es lo único que importa, pero también a mí me impresionó mucho cuando yo viví algún tiempo en Alemania, el respeto que hay en ese país por la gente de la academia, que es una cosa que uno echa de menos en Chile. Si tú decías en una tienda, yo soy profesor en la universidad, la persona te podía dejar fiado incluso. Una confianza. En cambio, si tú dices estoy profesor en la universidad, probablemente no.
Pero hay un contraste, por ejemplo, si tú preguntas a cualquier mamita chilena a lo que más aspira es una buena educación para sus hijos. Pero el profesor, como también el artista y el científico, son vistos como gente que son inspirados por un ente superior y que viven, digamos,
que no necesitan reconocimientos materiales.
No necesitan, porque son como ángeles. Claro. Entonces, prácticamente nadie se preocupa en realidad de eso. Ahora, hay ciertamente nichos que se pueden conseguir, y sobre la base de esos nichos hay grupos que existen relativamente cómodamente. Pero eso requiere de un espíritu gregario que no todos tenemos. Entonces, yo soy más bien dentista y entonces ahí la cosa no es tan fácil. Pero he tenido varios proyectos Fondesit y sigo postulando a proyectos ahora en relación con la Antártica. Ya estuve el año pasado en la Antártica, fue una experiencia increíble, es otro planeta. Y yo creo que ahí hay otro recurso importantísimo para hacer ciencia, no solamente en cuanto a las microalgas, sino que al ser humano.
Exacto, el ser humano sometido
al ser humano, a ambientes extremos. Y entonces la Antártica es también un laboratorio natural para los viajes espaciales, por ejemplo. Uno no piensa en esos asuntos, pero de hecho, en el año 2030 va a ir gente a Marte, sí o sí. Y se van enfrentados a los mismos problemas que tiene una dotación antártica que está encerrada por todo un año.
Exacto.
En un ambiente muy hostil y donde los mínimos inconvenientes se transforman en dificultades insuperables. Yo he vivido eso en la capitanía de puerto de la Bahía Fildes, en la isla Rey Jorge. Me recibieron muy amablemente en condiciones bastante cómodas, pero un par de semanas más tarde hubo un incendio y se quemó toda esa capitanía de puerto. Así es, no, así es realmente.
Hay dificultades fisiológicas y dificultades de naturaleza de relación interpersonal, sin duda, ¿no?
Bueno, sin duda, y eso tiene que ver con los ritmos biológicos. Yo estoy cada vez más interesado en que somos puros ritmos y que hay que respetar esos ritmos. Y esto tiene que ver con los ciclos de luz y oscuridad, que en la Antártica están totalmente
alterados. Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el profesor Klaus Bentile para retornar en pocos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el profesor Klaus Bien, quien nos ha contado un poco de su trayectoria científica, y estábamos empezando a abordar uno de los temas que le preocupan en su investigación científica, cómo sostener desde el punto de vista de... Primero hay que descubrir cuáles son los ritmos biológicos relevantes, ¿verdad? Porque existen desde el nivel celular al nivel genético hasta el nivel conductual, que es una, y al nivel social también, porque las sociedades también tienen ritmo, la economía la naturaleza tiene ritmo. Entonces estábamos empezando a hablar un poco de este tema que es apasionante, cómo anticipar las dificultades tanto de naturaleza corporal como social que va a enfrentar la tripulación de estas naves que van a tener que ir a Marte en un par de decenios.
No, y no hay que ir tan lejos. Por ejemplo, el mero hecho de que y esto está de gran actualidad, que un estudiante universitario se sobrepone a todos los ritmos naturales habidos y por haber, trasnocha, estudia con la luz inapropiada, come comida chatarra a la hora que se le ocurre.
Exacto.
No
después,
tiene ningún ritmo.
Y después le pasa la cuenta al
y
cuerpo.
La cuenta se le pasa en forma de depresión y desesperación, tristeza y con dificultades interpersonales, también aislamiento, etc. Entonces, ahí hay una tarea muy grande de reintroducir ritmos naturales en esta población universitaria.
Es una idea importante esa de los ritmos naturales. ¿Qué eran los ritmos naturales en la Edad Media? Una de las cosas más interesantes que yo aprendí cuando estudiaba historia medieval era la vida en el monasterio. la vida del monasterio era una vida rítmica, que estaba marcada por las oraciones que se hacían a la prima, a la tercia. Entonces me doy cuenta que ellos imponían una ritmicidad, una ciclicidad, que es la rutina salvadora. Cuando uno tiene una rutina...
Es como una red que sostiene.
Que tú sabes que a las 3 vas a estar haciendo esto, a las 5. La gente dice que aburrido será, pero la verdad es que eso te salva. Muchas veces para resistir el trabajo, para resistir el estudio. Y yo creo que esa gente de iglesia en el medioevo habían entendido eso. Cuando llegaba alguien y te golpeaba la puerta a las 4 de la madrugada para que saltara de tu cama, te arrodillara y rezara. Eso de alguna manera te hacía caer primero en una ritmicidad que al final terminaba siendo saludable, pero también te comunicaba con los otros, porque tú sabías que toda tu comunidad estaba haciendo lo mismo.
Claro. No, y digamos, la pregunta interesante es cómo reintroducir ritmos naturales. Y entonces uno recae en el dicho de Nietzsche que dice: la vida sin música es un error. Ahora, a mí me interesa...
Sin ritmo.
Sí, entonces, a mí me interesa por qué a la gente le gusta la música. O sea, una cosa, todos estamos de acuerdo que nos gusta la música, pero ¿por qué nos gusta la música?
Es otra pregunta.
Todo lo que es útil para la sobrevivencia gusta. La alimentación, la reproducción, etc. Lo que no significa que todo lo que gusta sea bueno para la sobrevivencia.
Bueno, nunca me hizo daño algo que tomé con placer. Eso escribe Michel de Montaigne en uno de los ensayos. Dice, nada de lo que tomó con placer le hizo jamás daño, excepto, agregaría yo, cosa que él no dice, cuando está en exceso.
Ya, yeah, claro.
El tema
es la dosis. Teofrastos von Hohenheim, Paracelso, para eso. Todo depende de la dosis.
Claro, lo mismo que mata, cura. Lo que no mata, cura.
Claro. En todo caso, volviendo al tema, la música gusta porque introduce ritmo. Y eso es la hipótesis de trabajo. Pero no solamente la música. Todas las culturas habidas y por haber han tenido música, pero también el baile. Y el baile es también una introducción del ritmo en las personas. Y yo me pregunto si acaso... no se podrá hacer uso de más música y baile en la vida cotidiana con vista a reintroducir ritmos naturales y de esa manera también influir en los estados de ánimo de las personas. Y esto, digamos, hay una epidemia de depresión y de estrés que yo creo que tiene que ver mucho con la falta de ritmicidad.
Sin duda, y yo creo que, bueno, como tú sabes y todos los que nos escuchan saben, uno de los síntomas más claros de los trastornos depresivos es, por ejemplo, el despertar precoz en las mañanas, el sueño interrumpido, y que la principal alteración en los trastornos bipolares es la ciclicidad.
Bueno, yo creo mi señora actual, con la cual vivo felizmente ya 20 años, es psiquiatra, y ella dice que todas las enfermedades psiquiátricas tienen una relación especial con el tiempo. El depresivo dice no future. El bipolar dice there's only future.
La manía,
claro.
Y la ansiedad es siempre un temor a lo que va a venir, no a lo que pasó. Te fijas que uno no puede sentir ansiedad por el pasado, sino que solo por el futuro.
Exacto.
En cambio,
el esquizofrénico no tiene ninguna relación con el tiempo, pero se observa de que la relación con el tiempo es sumamente interesante. Y el litio no hace otra cosa que regularizar
exacto,
el tiempo.
Y los ritmos biológicos. De hecho, uno de mis estudios en Inglaterra fue justamente qué efecto tenía el litio sobre la oscilación de un paciente muy peculiar que teníamos de 48 horas depresivo, 48 horas maníaco. Y lo que el litio hizo fue mantener la oscilación, pero a una amplitud menor.
Ahora, eso es muy interesante. Justamente la amplitud de los ritmos, por eso que me empezó a interesar lo de los ritmos, se vio alterada en los sujetos que trabajan en la altura. O sea, Chile vive del cobre, y el cobre, en un 80%, las grandes mineras están trabajando sobre los 3.000 metros. Y es interesante, y uno de los problemas que tienen es el insomnio. Entonces nosotros estudiamos la hormona del sueño, que es la melatonina, y los ritmos diarios de la melatonina, y vimos que los ritmos diarios de la melatonina en la altura pierden amplitud.
No se eliminan, pero
pierden amplitud. Y eso, si uno piensa que el ritmo es una señal, porque eso es también interesante, que los ritmos son señales y que estamos, y los diferentes ritmos están relacionados entre sí. Entonces, una señal que es oscilante se puede modular por la frecuencia o por la amplitud, en cuanto al significado que esa señal tiene. Y nosotros hemos visto de que la amplitud disminuye, entonces esto significa en el fondo, o se puede interpretar, que la señal que da la hormona del sueño al resto del organismo está disminuida, y que eso significa alteraciones que afectan, entre otras cosas, no solamente al sueño, sino también el metabolismo. Hoy se sabe que, por ejemplo, la ingesta tiene que tener un ritmo que consiste básicamente en alimentarse bien en la mañana e ir disminuyendo la ingesta en las tardes. Y si uno no se atiene a ese ritmo, entonces se producen alteraciones del metabolismo, como el síndrome metabólico, vale decir hipertensión, diabetes y aparte de los problemas psíquicos. Pero básicamente ahí nació el interés por estudiar más en profundidad los ritmos y en cuanto a su repercusión a las funciones metabólicas. De hecho, vimos que, por ejemplo, en la altura, el ritmo de la melatonina se desacopla del cociente respiratorio. El cociente respiratorio es la relación entre el CO2 que uno produce y el oxígeno que uno consume. Eso es una relación que está muy bien acoplada al ritmo de la melatonina a nivel del mar. Pero tú llevas la gente a 3.000 metros de altura y se desacopla el ritmo de la melatonina del cociente respiratorio. Eso significa que la señal que puede dar esta, la melatonina, y que es una señal potente, como lo ha descrito la doctora Cerón Ferré últimamente en la Academia de Medicina, esa señal se desvirtúa en cuanto a sincronizar los fenómenos metabólicos con los fenómenos que están dados con los ritmos que dan, están dados fundamentalmente por la luz, porque la melatonina responde, es una hormona que surge en la epífisis, surge en relación con la oscuridad y prepara al sujeto para descansar. Y específicamente es suprimida por la luz, pero por la banda azul que tiene la luz solar, de 400 nanómetros. Entonces, las mañanas, el buen Dios las hizo azulinas, justamente para suprimir la hormona del sueño. Y en las tardes son todas rojizas, amarillentas, no hay luz azul, surge la melatonina para preparar para el reposo.
Eso significa que tú podrías inducir la secreción de melatonina mediante un estímulo cromático, por ejemplo.
Exacto. O sea, mi teléfono celular, por ejemplo, a las 6 de la tarde cambia su pantalla, el color de la pantalla.
Porque tú lo has dicho.
Lo he programado así porque las pantallas en general emiten mucha luz azul, lo que significa
te mantiene más
suprimir
despierto.
La melatonina en vez de dejarla surgir para reposar.
Ya un consejo práctico sería ponerlo en una luz roja hacia la tarde.
Bueno, y viceversa. ¿Por qué las discotecas están llenas? Me han contado,
azul.
No lo sé, pero
azul.
Son azules.
Claro.
Y,
pero no creo que tengan esta teoría tan sofisticada, es un conocimiento empírico.
Pero es un conocimiento empírico útil para mantener despierto a los parroquianos. Y entonces, eso, y las balizas de las ambulancias también son azules. Porque, y las demarcaciones de las pistas de aterrizaje también son azules. Entonces, empíricamente hay mucha consideración de ese hecho y yo creo que se puede ampliar también muchísimo y de hecho para la depresión también se aplica luz en la mañana que tiene un alto componente azul.
Claro, la fototerapia, bueno, ahí viene una mezcla de todo.
Lo interesante es que esta melatonina, la hormona del sueño, es producida por la epífisis y la epífisis está comunicada con el núcleo supraquiasmático y a través...
Y hay conexión con la retina.
Y está directamente conectado con la
retina. Y la pregunta natural que mucha gente hace de inmediato es, ¿qué pasa con los ciegos que no ven la luz?
¿Con los?
Con las personas ciegas.
Ah, bueno, entonces hay diferentes cegueras. O sea, hay ceguera que no ven los objetos, pero persisten, por ejemplo, esos receptores que son células ganglionares específicas para la luz azul, que tienen un pigmento diferente a los conos y bastoncitos, un pigmento que es la melanopsina. Y esas células ganglionares están, a través del quiasma óptico, están comunicados con la epífisis. La epífisis, por lo demás, es interesante. Esta glándula que produce la hormona del sueño y que está conectada con la retina a través del quiasma óptico, esta epífisis, que no confundir con la hipófisis,
sí, sí.
Esa epífisis.
La glándula pineal.
La glándula pineal.
Descartes decía que ahí era el punto de inserción del alma con el cuerpo. Esa era una suposición.
Muy interesante.
Una suposición antigua, sí. Fíjate, que él recoge.
De hecho, se sabe que la epífisis era originalmente el tercer ojo de los dinosaurios y sigue cumpliendo una función visual, pero visual en el sentido de conectar el ambiente externo con el ambiente interno. Eso es lo interesante.
Estabas diciendo algo interesante. Tú decías hay distintos tipos de ceguera. ¿Quiere decir que hay personas que, aunque no vean objetos, podrían percibir, tener activación de melanopsina?
Claro,
de una.
Obviamente que hay otros que...
Entonces debería haber distintos tipos de alteración de la ciclicidad en las personas.
Exacto. Entonces, ciertamente hay... ciegos que perciben a través de las células ganglionares que están repartidas en la retina, perciben la señal luminosa, pero no necesariamente pueden reconocer objetos porque tienen dañado otros aspectos de la retina.
Ya, interesante esto que dice, una heterogeneidad, por lo tanto,
claro.
Porque la pregunta natural que surge es si la luz es tan importante para la ritmicidad del núcleo supraquiasmático como personas que no ven nada.
Exacto.
Podrían tener...
Y los hay también.
Podríamos tener que no tienen
lógico,
ritmo.
Exacto.
Ahora, una pregunta evolutiva. ¿Qué reflexionas tú? ¿Qué le comentarías a las personas? ¿Por qué se establece una vida que es cíclica, que es rítmica? Que tienen todos sus parámetros, que no hay ninguna estabilidad, lo que uno concebía como homeostasis, así. No es nunca un estado de equilibrio estático, sino que está siempre, es una homeostasis muy lábil, muy flexible y con distintos niveles de balance. ¿Cuál será, en tu opinión, una reflexión evolutiva de esto? ¿Tuvo alguna ventaja el poder adaptarse a los ciclos de la luz, por ejemplo, o a los ciclos de la rotación terrestre, porque también supongo que habrá ciclicidad.
Evidentemente que por millones de años, o desde la eternidad, la Tierra ha rotado alrededor del Sol y se han producido rotaciones en cuanto a luz, oscuridad y toda la escala zoológica y botánica se ha adaptado a esos ritmos. Y hay organismos que aprovechan para su periodo activo la noche y hay otros organismos que aprovechan su periodo activo para el día. Y siempre hay la alternancia entre reposo y actividad. Y uno lo escoge cada uno a su gusto, ya sea el día o la noche.
Claro.
Pero el hecho que la ritmicidad es un fenómeno ubicuo. Uno basta con mirar las olas del mar o las nubes. Ayer estaba observando el cielo, que la formación cíclica es inherente a toda la naturaleza. Y yo creo, esa es la hipótesis, trabajo un poco, de que las oscilaciones, así igual como una señal de radio, son señales y que los diferentes ritmos en el organismo están acoplados entre sí. Muy interesante el antiguo experimento del péndulo, de que si tú tienes dos relojes pendulares y los empuja el péndulo, originalmente oscilan en forma diferente, pero al rato ves tú, para tu sorpresa,
que se sincronizan
y oscilan con el mismo ritmo. Entonces, algo parecido ocurre con los ritmos internos y el sincronizador máximo es la luz. Y si estamos privados de la luz, entonces perdemos, a través de la hormona del sueño, perdemos un director de orquesta, por decirlo
ahora,
así.
Tú dices, claro, eso valdría para los ritmos circadianos, ¿verdad? Los que tienen que ver con la... Bueno, casi todos los ritmos circadianos, supongo, tendrán que ver con la luminosidad, ¿verdad? Con el... Pero hay otros ritmos biológicos.
No, evidentemente que hay ritmos de toda especie.
Por ejemplo, el ritmo del ciclo menstrual.
Obviamente, y el ritmo respiratorio, el
que tienen
ritmo cardíaco,
todo. Claro, que tienen una periodicidad diferente. También me acuerdo que había algo, observaciones, no sé, tú me darás la razón, de que de repente cuando tú ponías varias monjas, por ejemplo, en un convento, tendían a sincronizar sus ritmos menstruales.
Exacto.
El experimento este que tú mencionabas del péndulo, que terminan...
Exacto, y lo interesante es que hay una estación antártica alemana donde siempre mandaban a varones como para constituir la dotación antártica. Un día dijeron las mujeres, ¿y por qué no nosotros? Entonces la respuesta fue, bueno, ahí se producen puros dramas si mandamos una población mixta. Entonces las mujeres dijeron, entonces constituyamos una dotación exclusivamente de mujeres. Y efectivamente, al rato, estaban todas sincronizadas en su ritmo menstrual.
¿Eso demostrado empíricamente?
Claro. No, eso fue un hecho.
Ya.
Ahora, en la práctica se vio de que las mujeres entre sí en una dotación antártica se pelean mucho más que los hombres.
Cuando están solas. O cuando están en un ambiente mixto de ser diferente.
No, claro, ahí se instala y la cosa funciona mejor cuando hay un ambiente mixto que si hay solamente mujeres.
Y si hay solamente hombres también.
Y cuando hay solamente hombres también se mantiene la paz.
Allá.
Pero cuando hay solamente mujeres, hay lo que se llama en buen chileno cagüines.
hay que cuidar estas implicaciones de género. Pero tú estás diciendo un hecho empírico.
Pues eso es empírico, eso es, digamos, no es cualitativamente...
¿Sabes qué te podría argumentar una persona con un pensamiento muy sesgado hacia él? Le diría que como está diseñada las rutinas de trabajo por hombres, tal vez no han sido suficientemente consideradas las necesidades.
Eso es, pero sumamente importante. Por ejemplo, ahora yo hago unidades de investigación con mis alumnos y hay un grupo que estudia la capacidad cognitiva de la mujer en torno al ritmo menstrual.
Bueno, yo creo que eso es conocido también, ¿no?
Entonces, pero también el estado de ánimo de acuerdo al estado, al ciclo. Y lo que yo pienso de que los ritmos de trabajo en la minería, por ejemplo, hay muchas mujeres que trabajan en condiciones muy, muy duras y que manejan camiones de 400 toneladas y cosas. ¿Qué consideración se está tomando en cuanto a su propia naturaleza biológica a la mujer? Yo creo que ninguna. Entonces, ahí hay, como tú dices, el hecho de que los ritmos están instalados por los hombres, hay una desconsideración.
Claro, estoy viendo que las jornadas laborales, las jornadas laborales, y no solo las jornadas laborales del día, sino las jornadas laborales de la semana, del mes.
Y otra cosa muy importante, las mujeres que trabajan de noche, en todo el ámbito de la salud, hay turnos, etcétera, tienen más cáncer de mama, eso está demostrado, que las mujeres que no trabajan en
la mismo noche. Escuchábamos en una sesión de la Academia de Medicina que las mujeres embarazadas que hacen turnos de noche inducen una ciclicidad alterada en el feto que al final termina produciendo una serie de complicaciones metabólicas en esos fetos cuando son personas adultas.
Sí, y eso tiene que ver con la melatonina.
Estamos dando un nuevo giro a la discusión esta del feminismo que ve como una cosa de rajatabla hombres, mujeres, pero estamos hablando de sistemas o relojes biológicos fundamentalmente distinto y que necesitan una ingeniería social para ser funcionantes apropiados.
No, la mujer está mucho más ligada a los ritmos por su naturaleza y por lo tanto más aterrizada que el hombre en muchas cosas. Y yo creo que ahí hay que ciertamente tener consideración en los ritmos laborales, lo que tú dijiste, que eso es tan impuestos.
Además que,
esta
ritmicidad probablemente con una base sin duda biológica, pero hay una ritmicidad también en las relaciones sociales. Cualquiera de nosotros que ha experimentado con grupos encerrados, bueno, tú tienes esa experiencia también. Yo recuerdo que nosotros teníamos unos cursos en que encerrábamos 40 personas para un estudio de la bioética y con los profesores durante un tiempo largo en un instituto en Santiago. Y era muy esperable, después de 3 o 4 experiencias, veías que había un ciclo de hostilidad, amistosidad, que empezaban bien, después tenía un pic de buena voluntad, por así decir, y a las pocas semanas o días, dependiendo del grupo, también interesante, no sabíamos en ese momento este tema del género, pero que se producía inevitablemente en algún momento un quiebre, y que además tenía algo que ver, no sé si con feromonas o con alguna cosa, pero que nosotros imponíamos la disciplina del estudio, que significa levantarse temprano, estar todo el día, pero que a lo mejor eso tenía algo que ver también con esta oscilación de la sociabilidad.
Sí, por ejemplo, Thomas Haerdal, el que se dedicó a la Isla de Pascua, comenta de que si tú juntas un grupo para hacer una expedición, al inicio todos se cuentan sus vidas y después va disminuyendo el nivel de comunicación porque ya no hay nada más que contar.
Exacto.
En la medida que disminuye la comunicación empiezan los malentendidos y con los malentendidos empiezan entonces
la hostilidad. Con mucho pesar, debo decirte, Klaus, vamos a tener que interrumpir esta conversación porque se nos ha terminado el tiempo. Deseo agradecer al profesor Klaus Behn su gentileza al venir a compartir con nosotros y creo que las perspectivas que nos abre esta conversación, más allá de tus interesantes avatares biográficos, daría lugar para que la mantuviéramos o la continuáramos en otra ocasión. Muchas gracias.
Muchas gracias por la gentil invitación.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.